director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenos días.
Muy buenos días, Tatiana. Un honor estar de nuevo acá en la radio Biodía, la radio de mi juventud.
Muchas gracias, don Sergio. Lo conversábamos antes de entrar al estudio. Esta crisis ha marcado un antes y un después en la labor que ha desarrollado el Instituto desde su creación. ¿A qué estaban dedicados antes del 18 de octubre?
Mira, yo te diría una línea que era memoria, justicia y reparación con respecto a las violaciones a derechos humanos que ocurrieron entre el año 73 y el año 89. Si tú me hubieses dicho que íbamos a volver a hablar de verdad, justicia y reparación por violaciones a los derechos humanos después de octubre del año pasado, te hubiese dicho, Tatiana, estás loca. Y eso es lo primero que hacíamos ya. La segunda cosa era una serie de grupos vulnerables, especialmente estábamos apoyando, me refiero básicamente al pueblo mapuche, a niños y niñas bajo protección estatal, Sename, y migrantes, eso era como nuestros tres focos dirigidos a grupos vulnerables.
Ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, transparentó, ¿no es cierto?, la interpelación, que se le habían entregado más recursos al instituto. Dijo que no lo habían hecho público porque no correspondía, pero que sí, esto es natural que ocurra. Y claro, porque ustedes son un órgano del Estado. Sí. Hay muchas veces personas que se confunden y llegan a pensar que podrían ser incluso una ONG.
Así es. Mira, ayer tomándome un café en el Cantabria, al final de la tarde, me encontré con una persona que, claro, que estaba convencida que nosotros éramos una ONG. Y hay otras personas que piensan que somos un organismo de gobierno. Y ni lo uno ni lo otro. Somos una corporación de derecho público, somos una corporación autónoma y pluralista que recibe dinero estatal, es decir, dinero que son de todas y todos los chilenos. Y si tú, claro, comparas lo que hacía el instituto antes del 18 de octubre, no tiene que ver nada con el instituto después del 18 de octubre. Nosotros somos 5 personas en toda la región del Biobío, 5. Y hoy día estamos presentando más de 1,000 querellas, entonces hemos pedido recursos para tener un pequeño ejército de 40 abogados y abogadas. Y obviamente, si el gobierno, con plata de todos los chilenos, quiere demostrar una voluntad perseverante de que no hay impunidad en Chile, tiene que fortalecer el instituto y así lo ha señalado.
Ya, ustedes tienen un financiamiento anual, ¿no es cierto? Que en circunstancias normales es adecuado y suficiente, pero en este escenario, bueno, me imagino que no debieran contratar tuvieron que contratar más personal. ¿Cuánto dinero más a propósito de esta crisis les ha entregado Hacienda?
Mira, la verdad que nosotros lo que pedimos, el término es saldo inicial de caja, es decir, dinero que nos correspondía ya en situaciones normales adelantarlo. ¿Eh? Y eso fueron, yo con toda transparencia, fueron 380 millones de pesos. Para que tú tengas una idea, te insisto, son 50 abogados y abogadas más que hemos tenido que contratar en todo Chile. Quiero señalar que nuestros funcionarios y funcionarias que han estado en 240 manifestaciones, todos sabemos que muchas de ellas terminan en expresiones agudas de violencia. Hemos estado en más de 1,000 centros médicos y en más de 1,000 reiteradas veces retenes policiales. Esas personas no tienen ni seguro médico, no tienen ninguna forma de atención en materia psicológica. Entonces, esto es otro instituto el que surgió y obviamente requerimos más personas y requerimos más recursos.
¿Cuál es el perfil de esas personas? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué es lo que se les pide? Porque también se acusa que hay una politización del instituto en ese sentido cuando se trata de contratar a colaboradores.
Mira, lo que pasa es lo siguiente, que voy a ser súper sincero contigo. Uno de mis principales desafíos antes de que se produjera la crisis son dos: pluralismo interno e institucionalización. El instituto tiene una formación a través de grupos de derechos humanos que existían antes, no puede ser de otra manera, porque eran personas que trabajaban sistemáticamente por defender los derechos humanos, pero ahora se transforman en funcionarios públicos, y evidentemente que hay un cambio que no es fácil de realizar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la calle cumpliendo acciones de derechos humanos, eso va mucho más allá de una profesión, decir, mire, yo trabajo entre 9 y 5 de la tarde. Y con respecto al pluralismo, mira, hay un sesgo porque evidentemente, sobre todo antes del 18 de octubre, se decía, mira, las personas que se preocupan de los derechos humanos son puras personas que fueron opositoras al régimen del general Pinochet, y por lo tanto aquellas que votaron por el sí, gente que venía más de esas culturas políticas, no entraba al instituto. Yo te quiero decir, Tatiana, que eso va a cambiar notablemente en los próximos tiempos, porque yo lo que noto en las nuevas generaciones, que no les importa nada en las categorías tradicionales derecha, centro e izquierda. Y yo particularmente como director voy a promover esto, porque el instituto es de todos y todas las chilenas. Y entre más autónomo sientan los chilenos y chilenas de cualquier gobierno de turno al instituto, más fuerte va a ser el instituto.
Ya, ese sesgo significa que hoy todas las personas que trabajan ahí son opositoras al gobierno.
No, así, a ver, voy a plantearlo desde otra perspectiva, desde otro lugar del instituto, porque eso también se ignora mucho. El instituto es dirigido por 11 personas. ¿Quiénes son esas 11 personas? Son 4 que fueron elegidas por el Congreso Nacional, donde hay personas de gobierno y oposición. 2 por la Cámara de Diputados, 2 por el Senado. Luego hay 4 personas que fueron elegidas por organismos tradicionales de derechos humanos. Yo fui elegido por en representación de los decanos y decanas de escuelas de derecho de todo Chile, y ahí 2 personas más que fueron elegidas, uno por la expresidenta Michelle Bachelet y uno por Sebastián Piñera. Entonces, Tatiana, nosotros tenemos un consejo completamente pluralista, donde hay gente que trabajó en la Fundación Jaime Guzmán, hasta gente que militó en partidos del Frente Amplio. Y Tatiana, todas las decisiones que el instituto ha tomado han sido por unanimidad o por amplísima mayoría. Yo le quiero decir a los auditores de Radio Bio Bio que pueden confiar en que nuestros informes han tratado de ser lo más fieles a lo que nosotros hemos visto como la verdad de lo ocurrido.
Don Sergio, el ministro Briones respondió eso de los recursos adicionales cuando se lo consultó por reparaciones sí. para las víctimas de derechos humanos. Y no es lo mismo, claramente, ¿no es cierto? Recursos para contratar a más abogados que reparar a las víctimas.
Por supuesto.
¿Ustedes también se van a hacer cargo de la reparación o eso lo corresponde a la justicia?
Eso, perdona, a ver, la reparación a través de sentencias judiciales le corresponde a la justicia, que investiga, sanciona. Pero, así no pero, sino que además, para que se haga justicia integral, que no solamente consiste en sancionar a una persona, perpetrador de una violación a los derechos humanos, consiste en apoyo psicológico, apoyo, por cierto, judicial, apoyo económico, indemnizaciones. Eso es una tarea del Poder Judicial, pero también, y eso lo hemos señalado, el Ministerio de Salud Pública puede ahora, y para eso aumentaron los recursos, eso es lo que se nos ha dicho en el gobierno, para políticas de reparación. Por ejemplo, en lesiones oculares hay personas que ya tienen heridos, algunos, muchos de ellos gravemente a la vista. Bueno, no hay por qué esperar una sentencia. Por otra parte, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene casas de acogida para mujeres que han sido víctimas de distintas formas de violencia. Entonces tampoco hay que esperar que hayan sentencia. Nosotros le hemos pedido al gobierno, a través del presidente y sus ministros, que se hagan cargo de eso. Pero, Tatiana, y tenemos un problema que no es menor. Que una persona que ha sido víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes estatales y se identifica al Estado con el gobierno, es muy difícil que se acerque. Entonces, a estas instancias estatales, dirigidas por el Ejecutivo. Entonces, ahí lo que el Instituto quiere jugar, el rol, es decir, estas son las políticas de reparación en materia de derechos humanos, por una parte, y por la otra parte, decir, sabe que nosotros podemos contribuir a poner nuestra calidad autónoma, es decirle, acá ustedes están seguras. hacerlo con universidades. Acá lo estamos haciendo a través del Hospital Clínico Regional Guillermo Gran Benavente. Y porque es una dimensión clave de la justicia, la reparación.
Estamos conversando aquí en la radio con el director nacional del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico. ¿Cuánto ha disminuido las denuncias por casos de violación de derechos humanos la última semana? Llegó el verano, bajaron las convocatorias masivas, ¿no es cierto?, de marchas que terminaban con estos disturbios donde llegaba Carabineros.
¿Cuánto o no llegaba?
¿O no llegaba?
Mira, yo evidentemente que la caída de las manifestaciones significa una menores posibilidades cuando estas aparecen focos de violencia, de violación a los derechos humanos. Y todas nuestras estadísticas así lo informan. Pero atención, lamentablemente sí se han producido violaciones a los derechos humanos de una enorme intensidad. Por ejemplo, el 10 de diciembre, que fue el día de los derechos humanos, se produjeron la utilización de bombas lacrimógenas disparadas directamente al cuerpo y a la cara. Hay disminución numérica, nosotros nos alegramos, pero siguen habiendo perdigones contra el cuerpo, en fin, y un solo caso es grave en sí mismo.
¿Qué cree que va a pasar en marzo? Instalado la idea de que una vez que se retome, no sé, la normalidad, no sé, todas las actividades del regreso a clases, quizás se va a impedir que se retorne a la normalidad.
Mira, si tú me hubieses preguntado el 16 de octubre, acá estaba yo en Concepción. Mire, mañana, de hecho no pude viajar esa noche, se va a desatar tal nivel de manifestaciones que van a llegar a 5 millones de personas en todo Chile, que van a volver a un estado de emergencia, que van a volver los tanquetas en la calle, que va a haber toque de queda, que los jóvenes se van a sacar selfies delante de los primeros días, delante de las tanquetas, que se van a hacer fiestas detrás de después del toque de queda. Yo te dice, Tatiana, tú tienes que ir a un psiquiatra porque tienes un problema grave de percepción. Lo que te quiero decir es que después de lo que ocurrió el 18 tenemos que ser súper, súper humildes en nuestras predicciones. Pero sí te puedo decir una cosa, que lo que hagamos o no hagamos entre enero y febrero va a marcar lo que ocurra en marzo en agenda social. Nosotros le pedimos al Ejecutivo y al Congreso Nacional avancen lo más que se puede en agenda social. Por ejemplo, que la tercera edad sienta, bueno, valió la pena estar en una manifestación y el sistema político cambió. Que se avance en la agenda política y que se avance en la reforma de Carabineros y en la forma como entendemos el orden público. Y eso puede significar que tengamos un marzo más tranquilo. Ahora, otro comentario, que es volver a la normalidad. Yo no quiero volver al Chile previo al del 17 de octubre, en el sentido que era un Chile pacífico, más tranquilo, pero evidentemente era un Chile que estaba a punto de explotar porque había cosas que no habíamos hecho bien.
Yo creo que se refiere al orden público.
Al orden público, claro. Pero el orden público no es sin los derechos humanos. Y si no hay un orden público, tampoco los derechos humanos son respetados. Me preocupa, Tatiana, ayer estuve en la plaza recorriéndola, andaba solo y se me acercó en el Café Cantabria, Jaime se llamaba, y me increpó muy duramente porque acusaba al instituto de haber desarmado a Carabineros y haberle impedido proteger la plaza de los vándalos. Y sube súper duro. Le pedí que nos tomáramos un café y empezamos a conversar. Y me preocupó porque para él el orden público, así los derechos humanos son enemigos del orden público. De hecho me amenazó. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Terminamos tomándonos un café. Yo lo invité, le pedí si podía continuar la entrevista. Él me dijo que sí. Y coincidimos en una cosa, que vamos a recuperar la paz entre los chilenos conversando, y eso fue lo que ocurrió ayer, y eso me llena de esperanza. Se puede.
Hay dudas que quedan del inicio del estallido. Sí. ¿Ustedes conversaron con carabineros en los primeros días de tras conocerse las primeras denuncias por excesos policiales. De hecho, ellos mismos lo reconocieron, que estaban ajustando su protocolo a instancias que ustedes les indicaban. Sí. ¿Qué pasó entonces después? ¿Cuál es la convicción que usted tiene en lo personal de lo que siguió ocurriendo? De que efectivamente había una orden institucional de reaccionar con mucha violencia ante determinados actos, o fueron efectivos que de manera personal tomaron decisiones de violar los derechos humanos de personas que se están manifestando.
Mira, primero nosotros teníamos buenas relaciones con carabineros porque es indispensable que en currículum, capacitación, trabajemos juntos y NDH. Y yo espero que cuando esto termine, retomemos una relación en esos términos ahora con una reforma profunda de carabineros. De hecho, formamos parte de una comisión convocada por el ministro Blumel para la reforma. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente, nosotros cuando empezamos a ver la violencia que se estaba produciendo en las calles y una sobrereacción de parte de carabineros, nosotros una y mil veces lo que pedimos, y esto es súper importante que se sepa, que se aplicaran los protocolos. Nosotros nunca dijimos no se apliquen las escopetas antidisturbios. Nosotros lo que decíamos, ¿saben qué? Las escopetas antidisturbios se utilizan, de acuerdo al protocolo que el propio carabinero se dio, es cuando un carabinero o carabinera está amenazado en su integridad y no puede de otra manera reaccionar a 30 metros. Obviamente no disparar al cuerpo, bueno, en fin. Entonces nosotros decíamos, vaya, por favor, apliquen el protocolo. Las bombas lacrimógenas para tirarlas al cielo.
¿Y qué pasó? ¿Que no lo siguieron haciendo?
Mira, yo te diría que hay muchas causas, pero yo quiero señalar algunas. La primera, si tú me preguntas en orden político, y para ser súper justo, nosotros en el informe anual dijimos, nos reventó en la cara la autonomía indebida de Carabineros de Chile. Porque antes, acuérdate del caso Catrillanca, lo que ocurría en la Universidad de Concepción, aparecían unos encapuchados, tiraban bombas lacrimógenas, pues nadie detenía a nadie, aparecía un sobreexceso de carabineros, ya ahí estaba. Nosotros, de hecho, hubo querellas del instituto que terminaron en condenas, por ejemplo, del Paco Nazi, ya, por tortura. Entonces, eso ya se venía dando los gobiernos anteriores, indebida autonomía. Yo te diría también que dentro de carabineros, cuando se cambia todo el cuerpo de carabineros por caso de corrupción, que aún no sabemos muy bien la verdad, eso también produjo una crisis de carabineros. Entonces yo te diría que hay muchísimas causas que nos llevaron a violaciones grave a los derechos humanos, donde nosotros en el informe anual que está en la página web y en NDH.cl decimos a cabo conductas reiteradas de carabineros de Chile que venían de antes pero ahora se multiplicaron en este contexto de crisis social por siempre.
Y cuando se sale Chadwick, ¿cambia las cosas en algo? Ustedes que estaban tanto en terreno viendo los procedimientos, ¿cómo se ejecutaban?
Bueno, el ministro Chadwick alcanzó a durar unos pocos días y después vino una etapa de gran violencia. Entonces yo no me atrevería, y el instituto no asigna responsabilidades políticas, a darte una respuesta a tu pregunta, porque evidentemente como el lapso de tiempo es más largo y por otra parte la intensidad de la violencia empezó a aumentar, hubo efectivamente más violaciones a los derechos humanos y más intensas bajo el nuevo ministerio, pero el lapso es más grande y la intensidad de las violencias fueron superiores. Y te insisto, son los tribunales de justicia, es la fiscalía, es el Congreso Nacional el que tiene que hacer las determinaciones de las responsabilidades civiles, penales, políticas del gobierno, el Poder Ejecutivo, no nosotros.
Para terminar, don Sergio, los auditores nos preguntan cuál es la forma más fácil de poder comunicarse con ustedes para reportar casos.
Mira, en la página web INDH.cl viene un formulario. Si eres víctima de una violación de los derechos humanos o tú sabes a ciencia cierta, pones tus antecedentes y vas a ser llamado. Ahora pido paciencia, somos 7 personas en toda la región para corroborar datos y si consideramos que los antecedentes son más que suficientes para presentar una querella criminal o a lo menos una denuncia. En este momento tenemos más de 6.500 denuncias, de las cuales hemos procesado la mitad y estamos en 1018 querellas criminales, lo cual es altísimo.
Bien, le agradecemos, don Sergio, por haber compartido estos minutos aquí en Radio Bio Bio de Concepción, el director nacional del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico.
Muchísimas gracias por la invitación y a su disposición cada vez que pueda venir a Concepción para estar personalmente con ustedes.
Ok.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio.